Every time I hear the song, 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 hear the song, hear the song, hear the song, sound, sound. Every time I hear the song, hear the song, hear the song, hear the song. Documenta 14 en Bocaribe Radio.
Entremos en el juego de lo real. ¿Dónde está? ¿Qué nos deja percibir la luz que hay aquí en nuestras memorias? ¿Y qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que nuestra vida nos devela hoy? Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de hágase de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales, historias, muchas historias, que se entrelazan como hilos hasta armar una malla. Un tejido social colectivo, unidos por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social que solo se suda, se produce en la ciudad real. Tomado del libro Una visión crítica acerca del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local, por José Stevenson Díaz, publicado en 2016. Hoy presentamos 1 de mayo, día de movilización, la ciudad a través del 1 de mayo.
A la calle mañana, que ninguna madre comunitaria que valore su trabajo, compañera, se quede en casa. Todo mundo a la calle, que cierre su puerta. Yo estoy en paro porque yo valoro mi trabajo. Y que viva el Sindicato Nacional.
¡Que viva!
¡Que viva el paro nacional de las madres comunitarias! Intratidomis presente, presente, presente.
Saludo a todas las personas que están cerca de esta cabina en el barrio La Paz desde la Biblioteca Popular y a quienes están a miles de kilómetros conectados con nosotros a través de Documenta 14 en esto que se llama Every Time I Hear That Sound, una oportunidad para que cada vez más los procesos artísticos y culturales tengan espacios de reflexión, espacios de diálogo. Saludo a esta hora de la mañana a mi compañera de conducción, Belén Pardo, con quien vamos a caminar justamente esta ciudad a partir de hacer la memoria de cómo ha ocurrido, cómo ha sido la experiencia de la lucha del Día Internacional de los Trabajadores, cómo ha sido en esta ciudad este proceso. Ella también nos presentará a nuestro invitado de hoy. Belén, ¿cómo estás?
Hola, Walter, bien. Un saludo también a la audiencia de Bocaribe. Y bueno, tengo el placer de presentar a Domingo Tobar, quien nos acompaña hoy en cabina para reflexionar sobre este Día del Trabajo, cómo ha cambiado el Día del Trabajo con el paso del tiempo y qué es lo que pasa hoy, 1 de mayo. Domingo es expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y actual vocero del Congreso de los Pueblos. Domingo, bienvenido a los micrófonos de Bocaribe Radio. ¿Cómo estás?
Buenos días, un fraterno saludo a todos ustedes y a la radio escucha desde el Congreso de los Pueblos, hoy Día Internacional de la Clase Obrera.
De esa manera vamos a adentrarnos. Durante estos programas que hemos hecho, que se llaman Incontemporánea, que es una oportunidad para sentir la ciudad, el pulso de la ciudad. ¿Qué ha ocurrido en esta ciudad con esa cita que hacíamos? Imagínese 1533. La oportunidad de la reunión que encontraron muchas personas para aprovechar este lugar para una actividad fundamental, pues por el hecho de la conexión con estas aguas, río y mar, el tema del comercio, lo que posibilitó las relaciones humanas y el interés por esos intercambios. La fuerza del trabajo. Vamos a hacer una memoria sobre cómo ha sido justamente esas relaciones, de lo que implica el trabajo, la vida misma puesta en el esfuerzo de sacar adelante familias, de visionar oportunidades para construir una ciudad. Belén nos va a conducir por las frases y esos análisis que van a servir para que establezcamos este diálogo, señor Domingo.
La CUT te invita a marchar este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en las principales capitales de Colombia. En Bogotá la marcha saldrá a las 9 a.m., desde el Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar.
¡Abajo!
¡Abajo! ¡Abajo la política económica y laboral del gobierno de Santos!
¡Abajo!
¡Abajo!
Marcharemos contra la tercerización laboral y los salarios miserables. Marcharemos por la implementación de los acuerdos de paz. Marcha CUT.
Escuchamos la invitación de la CUT a la marcha, a la movilización del día de hoy. Bueno, la marcha en Bogotá, pero no es el único lugar del país, y vamos a hablar hoy también justamente de lo que pasa en Barranquilla con el trabajo. Un 1 de mayo donde no solamente el sector de los trabajadores se une a la movilización, claramente no es solamente las reivindicaciones sindicales las que hacen que la gente salga hoy a la calle. Y quisiera preguntarte, Domingo, la pregunta que guiaba nuestra reflexión para hablar sobre el Día del Trabajo hoy era: ¿por qué este 1 de mayo es distinto de los demás? ¿Cómo se ha transformado el contenido político, el significado organizativo incluso de la marcha del 1 de mayo? Tú que has sido parte de eso por muchos años, ¿cómo podrías contar esa transición y el momento en el que estamos hoy frente a las reivindicaciones laborales? Y lo que decimos hoy como trabajador, que claro, ha ido cambiando también con el tiempo.
Bueno, interesante para conversar en este tema. La transición, algunos nos atrevemos a decir que ha sido negativa. Y la transición se ha ido volviendo negativa a partir de la pérdida de las ideas. Los fenómenos políticos en el mundo no son como la luz en el vidrio. La luz pasa y al vidrio no le sucede nada. Los fenómenos políticos en el mundo tienen sus repercusiones y sus incidencias. Hay una pérdida de ideas en este modelo de sociedad que está en crisis. Dentro de ello está la clase trabajadora. Pero una clase trabajadora que ha ido cambiando en la medida que va cambiando el mundo del trabajo. El mundo del trabajo de hoy en Colombia no es igual al que tuvimos en la década de los 90, en un estado de bienestar. El mundo del trabajo en el estado de bienestar tenía dos aspectos fundamentales: la estabilidad laboral y un sistema de seguridad social, que es lo que comúnmente llaman prestaciones sociales. El trabajo de hoy es un trabajo que avanza a la par de la revolución cibernética, de la robótica. Lo que está quedando en juego, lo que está es el humano, los humanos funcionales en este mundo del trabajo.
Eso que mencionas dialoga, digamos, un poco con las consignas que para este año 2017 proclama la Central Unitaria de Trabajadores, que si bien no es la única que participa de la movilización y que invita a la movilización, sí tiene dentro de sus consignas pues unos temas que nos parecen interesantes y que podían ayudar a guiar también el diálogo. Y es que ante la barbarie económica se llama a impulsar una amplia protesta nacional, con consignas que obviamente incluyen el salario digno, pero que hablan, por ejemplo, de la formalización laboral, que es, digamos, una vuelta a una ganancia que ya había dentro del escenario de lo laboral en algún momento, cumplimiento de los acuerdos y negociación justa con los trabajadores estatales, que es una reivindicación que no solamente surge los primeros de mayo, sino que muchas veces durante el año vemos movilizaciones a veces de distintos sectores o diálogos de distintos sectores con el Estado por las garantías de acuerdos reiteradamente incumplidos, pero luego también tiene un elemento que es la soberanía, la democracia y la implementación de los acuerdos de paz y el rechazo a las políticas del gobierno de Santos. Entonces hay una mezcla de elementos dentro de las consignas a las que se con las que se invita a la movilización en el día de hoy, que quiero, pues, para que las vayamos dialogando, de pronto relacionadas con lo que mencionabas un poco antes, este tema del salario digno y la formalización laboral, que son dos problemáticas grandísimas en este momento, que la mayoría de las personas que están empleadas o que aparecen, digamos, dentro de las cifras de personas empleadas están en el rango de la informalidad o están empleadas a través de contratos de prestación de servicios independientes que no tienen derecho a las prestaciones que tú mencionabas y que además ante las altísima demanda de trabajo, también hay una precarización del trabajo por parte de los contratantes, ¿no? Que ante la gran demanda, pues las condiciones que ofrecen a los trabajadores no necesariamente son las mejores, porque habiendo muchas personas queriendo un trabajo, las condiciones no, pues pueden ser malas y siempre habrá alguien que está dispuesto a aceptarlas con tal de tener acceso como a un salario o a un sueldo. Entonces, estos dos temas, el del salario digno y la informalidad laboral en este momento y, bueno, en particular en la costa, ¿cuál es tu análisis de cómo están?
Lo primero es hacer dos precisiones. Este es un primero de mayo conmemorativo. No hay nada que celebrar. Un primero de mayo conmemorativo porque en el mundo hoy día hay miles y miles de mártires de Chicago. En Colombia el sindicalismo creo que lleva más de 4.000. Entonces es un día de reclamo, es un día de exigencia, porque el sistema capitalista y las políticas gubernativas ni siquiera han respetado las conquistas alcanzadas por los trabajadores. Es una diferencia con los primeros de mayo anteriores. Hoy los compañeros y compañeras, dentro de su modelo de concepción, lo plasman como una celebración. Lo segundo es que es la marcha del primero de mayo. Para algunas organizaciones hay una continuidad de la movilización, porque la movilización social es un proceso que incluye información, educación, capacitación, organización. Y por supuesto, la marcha, que es un instrumento en un escenario político como es la calle. El mejor escenario político es la calle. En el día de hoy, entonces, tenemos unas exigencias. El modelo laboral en Colombia es uno de los modelos más desastrosos que hay en el mundo. Con todo eso debemos ubicar que Colombia es el tercer país más desigual. En la costa Caribe nos preguntamos por qué esa desigualdad si el sector minero energético es el 82% del sector minero energético que tiene el país. Y pareciera ser que la costa es la región Caribe que presenta el gobierno de Santos como pobre. Se nos dice que la Guajira es el departamento más pobre, falso. El departamento de la Guajira no es pobre en comparación a la cantidad de dinero que recibe por la regalía. Los departamentos más pobres en el Caribe, en primer lugar está Sucre, en segundo está Chocó, ya hacia allá, y tercero está Nariño. Entonces nos siguen vendiendo una serie de ideas incorrectas. Querer esconder el robo, la construcción que se hace en los departamentos detrás de la simbología de la pobreza. En la costa Caribe y especialmente en Barranquilla tenemos un modelo laboral totalmente precarizado. ¿Sí? Hoy ni siquiera hay tercerización laboral, va más allá. Sí, porque la tercerización laboral es 1, 2 y 3. Hoy no, hoy hay 4 y 5. hoy nos encontramos con figuras de arriendo y subarriendo del puesto de trabajo. Estamos volviendo a un modelo de trabajo de mucho antes, inclusive en el latifundio. Hoy se vuelve al modelo de trabajo por destajo y no se tienen en cuenta las mínimas condiciones. Es lamentable porque el gobierno nacional premió a los empresarios con el decreto 583, que es la legalización de la tercerización laboral. Entonces, en Barranquilla hay un modelo laboral precarizado. Nos hemos preguntado cuánta gente sabe que en la zona franca, todo lo que es la zona portuaria, de gran discusión en este día, están en juego 35.000 empleos o 35.000 puestos de trabajo, para pegar una cosa con la otra, porque nosotros, una cosa es lo que dijo Samper en su momento, que asignaba puestos de trabajo en un metro cuadrado en cada esquina o en los andenes, y otra cosa es el empleo. Nosotros estamos por un empleo decente y un trabajo digno. ¿Qué significa eso? Eso significa unas cosas fundamentales. Lo primero es reconocer al trabajador o la trabajadora como ser humano protagónico en el desarrollo económico y social de la sociedad. Esa es la primera exigencia para que la dignidad de nosotros los colombianos y colombianas ha sido pisoteada por el terrorismo de Estado en el marco de la represión. Entonces estamos en un proceso de la recuperación de la dignidad humana, que es el valor más preciado que tenemos los seres humanos. Si no reconocemos al trabajador como tal, no se reconoce esa dignidad. Segundo, significa un contrato laboral con una estabilidad que le quite la presión psicológica al trabajador o a la trabajadora de la cabeza, que se le va a acabar el contrato en 2-3 meses. Así sea a término fijo de 1 año, 6 meses, pero que quede claro y estipulado. Que haya una relación contractual directa entre el empleador y el trabajador, que no haya intermediarios. Que el trabajador o la trabajadora tengan derecho a hacer uso de un derecho constitucional, que es el derecho de asociación. ¿Sí? Y el otro aspecto fundamental es hacer uso de la libertad sindical, que es el proceso de contratación, negociación, y si no se logra la negociación colectiva, ejerzamos el derecho a la huelga. El derecho a la huelga en Colombia hoy, como el de la protesta social, son penalizados.
Quisiera que escucháramos un momento respecto a lo que mencionas de la, ya no la tercerización, sino la cuarterización, que dice, vamos a escuchar a Roberto Munarriz, él es docente y desde la ciudad de Santa Marta nos comparte un poco su reflexión respecto a la situación del profesorado en el Caribe.
En un primero de mayo como el de este año, tener que hablar de la situación laboral de nosotros los maestros y maestras de Colombia es empezar por reconocer que el magisterio como gremio ha perdido todas las reivindicaciones que antes se pudieron lograr a través de la lucha y la movilización, porque este Estado nunca le ha regalado nada a ningún trabajador. Hoy hemos llegado ni siquiera a tercerización, creo que estamos por la cuarterización, porque primero el Estatuto Docente y la Estabilidad de los Maestros hicieron dos grandes fracciones. Una que son los del 2277 y los otros son los del 1278. Pero además de eso, el gobierno ha venido oficializando con la anuencia de la Federación Colombiana de Educadores una bolsa de empleo que hoy llaman el Banco de la Excelencia. Que no es el Banco de la Excelencia, sino el banco de la violación a los derechos del maestro como trabajador. Un banco de la excelencia donde ya no entran por concurso, sino son considerados como en provisionalidad, perdiendo muchas garantías, sobre todo en la estabilidad, y dejándolo en manos de los rectores y rectoras, quienes deciden, como cualquier gamonal de finca, lo que puede ser este paso por el magisterio de este grupo. Y otro grupo, el de la cuarterización. Aquellos maestros que jocosamente hemos llamado maestros en cuerpo ajeno, maestros que no tienen vinculación directa, ni siquiera terciaria con el Estado, que hacen obras y el rector y con la anuencia de las secretarías, de las gobernaciones y del ministerio y de la misma presidencia de la República, saben que esos compañeros no son los que aparecen allí, sus nombres son de maestros vinculados, pero ellos aparecen como horas extras de esos vinculados, pero que no tienen ninguna vinculación con el Estado, ni tienen derecho a nada después de ser pagados a destajo las horas que dictan y que les reconocen mensualmente.
Ahí está un panorama en específico de parte de trabajadores de la educación. ¿Qué ocurre con otros sectores, en específico en la ciudad de Barranquilla?
Mira, en la ciudad de Barranquilla, que a partir del 2018 va a ser la primera ciudad en Colombia donde se defina y se decida la política económica por su entorno de los tratados de libre comercio y la política internacional. El problema que nos presenta el compañero docente, el gobierno lo patrocina. Y aquí en Barranquilla, en varias entidades del Estado, se encuentra uno con los encargos. El funcionario o la funcionaria, por X o Y motivo, no se presentó a laborar, pero manda a otra persona que lo supla. Nosotros no compartimos eso. Además, la responsabilidad de esa persona que por ganarse unos pesos asume ese cargo. En el caso del docente, que aquí en Barranquilla también se dan, porque el problema de la educación hoy es una bolsa común de contratación y se contrata desde todo punto de vista con cualquier organización. Entonces es tan irresponsable el Estado en aceptar ese tipo de cosas y sale a la luz pública a exigir calidad de la educación. ¿Sí? Si la calidad de la educación es parte del proceso que llevamos los docentes en este país. Entonces, en el marco de la educación, hoy se miden estándares de calidad como medirlos en una ebanistería o en una carpintería donde se hacen mesas. Los cambios en el mundo del trabajo hoy no hacen diferencia entre el trabajo intelectual formativo y el trabajo material. Entonces, a los maestros se les exige estándares de calidad en los cuales, aún si el niño o la niña pierden el año, buscan la manera de que no lo haga. ¿Por qué? Porque la institución como tal pierde unos pesos. Hoy el estándar de calidad se mide por cabeza viviente y así se cuenta y así se asignan los presupuestos. Entonces, hablábamos de que en la zona franca, el río y el mar, hay 35.000 trabajadores en las peores condiciones laborales posibles y donde no se permite ni siquiera el proceso de sindicalización. Crear un sindicato ahí en esa zona portuaria, la zona franca, eso es un acto heroico. ¿Por qué? Porque ahí hay la diversidad de contratación. Ahí se da el subarriendo. ¿Qué pasa en el descargue de un barco? Uh-huh. El primero lo contrata, el segundo lo vende, el tercero. Vayamos a un ejemplo práctico. La primera información que tenemos sobre los sucesos de Cartagena, en el derrumbamiento de la construcción de un edificio que mueren unos trabajadores sin ningún tipo de seguridad, sin que el Ministerio del Trabajo se haya pronunciado hoy, es porque primero era una construcción que no llenaba los requisitos en la documentación. Segundo, se dio el proceso de la venta de la construcción del edificio a un segundo, ese segundo a un tercero, y en las obras hoy entonces se contratan por parte. Hay una parte que no sabía que tenía un número de trabajadores en ese tipo de condiciones. Entonces, vamos a lo siguiente.
Sigue.
Vamos a lo siguiente y es entender la realidad en el mundo del trabajo. Que esa misma realidad en el mundo del trabajo se ha ido apropiando de la pérdida ideológica y política en la conmemoración de este primero de mayo.
Es ahí en donde está el punto. ¿Qué es lo que está ocurriendo las personas que usted menciona, que no han sido contratadas y que cada vez más aceptan, por presión también, ¿no? Ahí está la injerencia, obviamente, la proporción entre estar consciente y aceptar por necesidad inmediata que hay una degradación de mis derechos.
Yo creo que podemos escuchar un breve comentario de un vendedor ambulante al que le preguntamos respecto a la conmemoración del Día del Trabajo, y esto fue lo que nos contó sobre su desconocimiento sobre el Día del Trabajo, pero que me parece que es ilustrador de este tema que estamos hablando.
No sé, ¿qué trata?
Es el Día del Trabajo.
Ah, sí, ahí trabajan, hay unos que descansan y otros trabajan. Los que trabajan en empresa, hay unos que descansan, pero los que son independientes trabajan. Porque nosotros trabajamos independientes. Eso se lo dicen a los empresarios, a los que trabajan en empresa.
Creo que esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas de tener un puesto de trabajo y no un empleo, o sea, esa diferencia entre... De pronto obtener un recurso de hacer alguna labor, pero no necesariamente un trabajo digno, y tampoco el reconocimiento del papel del trabajador en eso que mencionabas, en la construcción de la sociedad, incluso de las condiciones dignas de trabajo, como cada trabajo que no es digno va en desmedro de la dignificación del trabajo.
Pero él lo dice, la forma como él lo dice es la clave, porque él en su expresión, también a mi escuchar, hace sentir esa división. Él dice, allá los de empresa, o sea que los de la empresa para él están mejor que él. Y aquí estamos hablando es que los que están en la empresa
tampoco
la tienen bacana. ¿Qué pasa, señor Domingo?
Hombre, la mayor expresión de interpretación filosófica que le hace el compañero. Miren, yo en estos andares... Un día le pregunté a mi madre, que tiene 84 años, vieja, tú todos los días ves televisión y oyes noticias y aquí se traen periódicos, libros, revistas. ¿Tú tienes idea qué es el neoliberalismo? La respuesta fue, mijo, yo no sé qué es esa vaina, pero la plata cada día me alcanza menos para el mercado.
Exacto, claro.
Esa fue la respuesta del neoliberalismo de mi madre. Y en el caso del compañero, él tiene toda la razón. Él dice, unos trabajan y otros descansan. Para el compañero, el mayor día de producción es hoy, con la movilización. Uh-huh. Él tiene claro que con la movilización va a doblar
la venta.
¿Sí? Y él dice, eso es para los de empresa. Convencido que los de empresa tienen un brillante contrato de trabajo. Entonces vamos a un punto, el desconocimiento real de qué es el trabajo como derecho humano fundamental. Y la gente se asombra cuando yo les digo que el trabajo es un derecho humano fundamental. Sencillo. Si vamos a hablar con ese compañero y le preguntamos qué derechos tiene él como independiente, y le preguntamos a otro de empresa, y lo primero que nos va a decir, salario. Que ustedes han hablado de salario. La pregunta es, ¿hay salario hoy día en este mundo del trabajo? Yo creo que no. Uh-huh. ¿Sí? Ni siquiera hay la compensación económica por la venta de una fuerza laboral. Porque salario implica otra serie de situaciones. El salario debe ir acorde con la realidad económica de los costos de vida que tiene el trabajador. Y el salario tiene una incidencia en el marco prestacional. Por eso el mundo del trabajo acaba con el salario y crea la diversidad de relaciones contractuales en el marco de la tercerización, de la pauperización laboral. Y aparecen, entre comillas, los famosos salarios integrales.
Ajá.
Comentarles una preocupación. ¿Qué pasa con la juventud trabajadora capacitada, técnica y profesional hoy día? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa, con la nueva clase trabajadora en el país? Yo tengo una primera valoración. La situación económica los lleva a que no tienen nada que ver con el proceso organizativo, ni con el proceso de contratación, ni salarial. Al joven trabajador le interesa que le digan, le pago X cantidad de millones por un contrato a 6 meses, y eso le sirve. La simplifico. A un joven profesional se le ofrece un puesto de 2 millones de pesos con salario y con prestaciones, y dice que no le sirve. Pero usted le hace un contrato por 6 meses, por 15 millones de pesos, y a él eso le suena. Entonces, eso nos está llevando a por qué se está deteriorando cada día la calidad de vida. Hablábamos de lo que está en riesgo, es el trabajo humano. Sí, miren que nos meten en una discusión. El avance científico y tecnológico nos está llevando a la robótica. ¿Y qué es lo que busca la robótica? Es la generación de instrumentos de trabajo 24 horas y que no tienen un proceso de sensibilidad humana, ni tampoco se van a enfermar. El reto hoy, primero de mayo, es lograr entender los cambios en el mundo del trabajo. Si no lo logramos, no vamos a ser capaces de interpretar la realidad de crisis por la que estamos atravesando.
Quiero que escuchemos las consignas con las que se invita a la movilización de hoy para dar continuidad a esto que mencionas del reto de comprender la dimensión como más compleja del mundo del trabajo.
Las manifestaciones tienen una característica, pero a partir de lo que usted menciona, pues vamos a escuchar las consignas. Usted menciona, por ejemplo, entender el contexto del trabajo hoy implica, por ejemplo, tener en cuenta el trabajo en casa. El trabajo en casa y el trabajo, de las, por ejemplo, en el contexto de las industrias culturales. Contexto en el que el ejemplo de la música, que es mi caso, yo soy un prestador de servicio de un concierto X, me pagan. Más allá de, tengo una afiliación independiente, creamos nuestra propia empresa, pero siempre sentimos que hay más incidencia de impuestos que inciden en que al que trabaja bien, al que trabaja independiente y empieza a tener una incidencia como en entrada económica, automáticamente la reforma laboral y la reforma tributaria, a eso allá voy, se convierte en una enemiga de todo el que empiece a construir como una vía positiva de ingresos generados de manera independiente. Es como conectarlo con la actual y reciente reforma tributaria. ¿Cómo podemos conectar este tema cuando hay unas consignas básicas de reclamación? Y uno de los contextos para entender la precariedad en la que estamos es, ejemplo, la actual reforma tributaria, la incidencia que tiene en la precariedad del trabajo.
Bueno, planteas varias cosas. Lo primero es seguir insistiendo en el conocimiento de la realidad, ¿cierto? Luego, los trabajadores y trabajadoras y en marco de la sociedad en Colombia debemos ganar un incentivo que nos lleve a la adquisición de conocimiento. Sin adquirir los conocimientos va a ser imposible la interpretación de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Tener la capacidad de analizar el entorno, el contexto donde estamos, donde nos movemos. Eso tiene que ver hoy día en el mundo del trabajo con la nueva estructura económica que hay. En Colombia no hay una economía nacional. La estructura económica de este país gira en una economía volátil a través de los tratados de libre comercio y de las empresas transnacionales. Si los mismos empresarios se han quejado en este trimestre por la caída de las exportaciones. El otro punto, el trabajo en casa. Sí, el trabajo en casa hace parte de lo del teletrabajo.
Sí.
Un joven hoy día que es ingeniero, que es abogado, tiene esas dos vías y la mira así. Unas veces hace de abogado, otras veces hace de ingeniero. Ellos dicen que se pone en su horario, que rompe los paradigmas, que no tiene jefe. Entonces eso también está llevando a asumir un comportamiento del sistema capitalista que es la individualización laboral, en la cual entra en un marco de competitividad y de competencia, no en el problema de la producción y los precios, sino en el ejercicio de la actividad laboral. Lo otro que hablabas es lo de los trabajadores del arte y la cultura. Yo creo que este es uno de los renglones más difíciles de interpretar, ¿no? Y es uno de los trabajos que yo no me atrevería a hablar mucho de eso, porque una cosa es el artista que hace el cuadro y otra quien está viendo el cuadro. Una cosa es el compositor en el marco de una canción y otro el que la escuchamos o la bailamos. Entonces, pero interesante este tema. Más allá de que se vaya ganando una identidad como trabajador del arte y la cultura. Si uno le pregunta a alguno de estos señores que participaron anoche en el Festival Vallenato si ellos son trabajadores del arte y la cultura, yo creo que le van a decir que no. Entonces, es como ganamos esa identidad a partir de esa palabra que se llama trabajo. La realización de un cuadro, la composición de una canción demanda más esfuerzo para desarrollar ese trabajo que la construcción de una mesa o la construcción de una camisa. Entonces hay lo que se llama el trabajo intelectual. Por algo en el marco del trabajo intelectual estamos peleando que sean 6 horas y no 8. Ya algunos países están aceptando las 6. Sin que eso genere en el entendimiento nuestro un problema de contradicciones al interior de la clase trabajadora, que es la otra figura que se ha dado en el mundo del trabajo. Mira que antes hablábamos todos de empleados públicos, luego cambiaron la categoría y ahora nos llamamos empleados oficiales. Otros dicen trabajadores al servicio del Estado. Y si usted les pregunta a mis colegas los docentes si ellos son trabajadores, te van a decir yo soy maestro o soy profesor, ¿cierto? Entonces, no, el trabajo es una categoría política de la dignificación del ser humano que tiene que vencer una resistencia y colocar una fuerza laboral. Entonces, nosotros insistimos en que el trabajo hoy necesita una nueva interpretación. Si salimos a la calle ahora y contamos, nos vamos a encontrar que en la marcha hay trabajadores independientes, ya no individuales, sino que le hacen caso a lo que dijo el expresidente Samper en su momento, era crear las famiempresas. Entonces, cuando nos vamos del trabajo, nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? No, monto una venta de empanada de perro de arepa caliente en la esquina. ¿Quién trabaja? El papá, la mamá, el suegro, la suegra, la compañera, el compañero, los hijos y los que ayudan en la casa. Y pregúntese qué salario tiene cada uno. ¿Sí? Entonces, esa es otra interpretación que hay que darle al trabajo independiente. ¿Independiente de quién?
Escuchemos las arengas.
Bueno, no quieren sonar. Pero me llama la atención esto que mencionas sobre el trabajo independiente de la familia, porque de alguna manera tiene una relación con lo que, con el trabajo campesino, con esa manera como se distribuye el trabajo en el campo, que una persona, en la medida en que la familia también aporta en el trabajo, se consigue como los recursos, pero pues el reto que eso implica en términos de garantías en otros sentidos para los trabajadores agrícolas y mucho más en este momento frente a la producción a gran escala, ¿no? que es el reto de mantener la economía campesina, que es útil, digamos, para la subsistencia, pero que se ha ido, pues ha ido en desmedro del propio bienestar de los campesinos, y que un poco esto que muestras ahora respecto a los negocios familiares, las ventas de empanadas, el puesto en la esquina, la venta de deditos, etcétera, son también maneras aparentemente de acceder a unos recursos, pero en la que no hay efectivamente un salario. Si se hicieran las cuentas, probablemente lo que entra es muy parecido a lo que sale para poder vender el producto, y luego eso solamente retorna para volver a invertir, pero no hay realmente una posibilidad de acumular nada para hacer otras cosas. Y sobre todo me parece preocupante, y quisiera que como habláramos un poco sobre eso, una de las reivindicaciones de los trabajadores, que tiene ya más de 100 años, que tenía que ver con las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de formación o incluso de ocio, pero en un momento también de formación y cualificación, es algo que desaparece muy evidentemente en el tipo de contratación de trabajadores independientes o por prestación de servicios, donde se desdibujan los horarios laborales. Una persona puede tener incluso más de un trabajo, pero incluso teniendo uno solo puede estar dedicando mucho más de 8 horas diarias a su empleador, aunque sea independiente, igual si tiene alguien que es su empleador y es el que... Y esa desaparición de la preocupación sobre esas 8 horas me parece a mí que tiene mucho que ver con la desdignificación del trabajo y del trabajador, ¿no? Como una mera fuerza de trabajo que genera un producto, sea intelectual o sea material, durante un tiempo de trabajo, pero que realmente está trabajando todo el tiempo y no tiene un tiempo, por ejemplo, para la organización, que es fundamental. No solamente porque esté prohibido, es un decir, porque no se puede decir que está prohibido la sindicalización, pero realmente de facto sí. Entonces no tiene, además, como no trabaja en un lugar, no tiene un contacto con otros trabajadores, y se da esto que mencionabas de la competencia individualizada y, digamos, la dificultad para construir a partir de lo que tenemos hoy como trabajo una red más colectivizada en pro de derechos, no solo para mí, sino para un colectivo, y no solamente para el colectivo de mi sector, sino una cosa mucho más amplia. Entonces, en esa división, obviamente, pues el que gana, pues a mi juicio, es el gran capital, que no tiene, no es atacado o no es puesto en juego o en jaque por colectivos, sino pues el ataque de un pequeño aguijón que no hace nada.
En esa lectura que usted hace, partamos de lo siguiente. En Colombia, así a grueso, hay dos sistemas de trabajo, dos sistemas laborales, el urbano y el rural. ¿Sí? Es lamentable que en Colombia hoy día una mujer trabajadora rural esté ganando menos que una mujer en el trabajo urbano haciendo el mismo oficio. ¿Sí? Y pongo un ejemplo, las trabajadoras domésticas, en las cuales logramos, a través de un proceso de lucha, un convenio, el 189 y la recomendación 201, debe ganar salario mínimo tanto en lo rural como en lo urbano. Es posible que lo gane en lo urbano, pero en lo rural no lo gana. El tema del horario. Una persona que trabaja en el campo, generalmente su horario de trabajo empieza entre 4 y 5 de la mañana y termina casi que cuando se acuesta, a las 8 o 9 de la noche. Allá no hay diferencias de feriados ni dominicales por el mismo entorno donde se desarrolla. El otro es... Hoy nos encontramos con los programas que tienen este tipo de gobiernos, que son unos distractores, el de los emprendimientos.
¿Cierto? Otro tema.
el de los emprendimientos. Entonces se hace un emprendimiento presentando un proyecto, montamos una FAMI empresa, participan 8 personas. ¿Y qué pasa con ese capital del emprendimiento? El capital es para invertirlo en materia prima, la materia prima se procesa, saca un producto, se vende y es mínima la ganancia que queda. La ganancia que queda no alcanza ni para hacer los aportes de ley al sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es mitigar las necesidades. Y entonces, por lo menos,
el corto plazo,
logran comer una vez al día. Y es tanta la necesidad en este país, la necesidad, que la gente ya ni siquiera pregunta cuánto le van a pagar, sino que necesita el trabajo. Yo les vuelvo a poner ejemplos de la zona portuaria. De pronto todos no sabemos que hay compañeros, hombres y mujeres, que demoran 3 días haciendo malla en la zona portuaria para que les den un chance y hacer 1 o 2 días de trabajo que los hacen continuos. ¿Sí? Porque es un trabajo en una rama específica, el trabajo portuario. Allá no es que se me acabaron las 8 horas y yo me voy. No, él se le acaban las 8 horas y se va dentro de su legitimidad. Pero pierde el siguiente día de trabajo. Es que los días de trabajo en las zonas portuarias son de 48 y 72 horas. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros, ¿qué estamos planteando? En esta diversidad del mundo del trabajo y lo que tú planteabas sobre un problema organizativo, yo me atrevo a plantear un debate que ya estoy enfrentando. Es que el modelo organizativo de los trabajadores y trabajadoras hoy en este modelo de sindicato no tiene vigencia. Es obsoleto porque los sindicatos nuestros están hechos con base en la estabilidad laboral y con base en un marco de prestaciones médico-asistencial y de pensiones, que es el otro punto que uno no alcanza a hablar, que los cambios en el mundo del trabajo y la modalidad de hoy borró un tajo el sistema pensional. Entonces debemos crear un sistema organizativo de la clase trabajadora que incluya la realidad que tenemos hoy. Si la realidad que tenemos hoy en el país es que el 67% de la población económicamente activa que labora en este país labora en el marco de la tercerización laboral, en el marco de lo informal. Yo les pongo un ejemplo. En el Cerrejón, en La Guajira, la proporción es la siguiente. 68% trabajan tercerizados. No tienen nada que ver con la empresa Cerrejón, pero llevan una camisa que dice Cerrejón y le hacen propaganda a Cerrejón. Y el 32% es el que tiene una relación directa con esa empresa, que es el otro punto hoy en el mundo del trabajo. El ser humano se ha pisoteado y se humilla tanto que se convierte en una valla. Vayamos a un semáforo y encontramos que todos los compañeros, compañeras que están vendiendo ahí son unas vallas humanas. ¿Por qué? Miren cómo ha cambiado el mundo del trabajo. Antes era prohibido que un trabajador usara el logo de la empresa, ¿sí? Excepto en su jornada de trabajo. Hoy es lo contrario. Hoy lo primero que hacen es colocarle el logo de la empresa, la valla humana, y entonces llamamos a la gente. Pero la gente no acepta eso porque dice, yo me pongo la camisa que sea, el pantalón del color que venga, pero yo lo que necesito es vender los helados porque mis hijos y en la casa hay hambre.
Bueno, esa es la evidencia de lo necesario que hay que posibilitar, que otras formas de organización. O sea, aprender de las que ha habido y fortalecer las que están surgiendo. Porque las personas que organizan un sector terminan identificando todos esos problemas y necesariamente planteando reclamaciones dependiendo de su sector. O sea, no hay gente que se quede quieta porque sí. O sea, sí hay una precarización que ya está clara, lo hemos hablado hoy, pero también hay movimientos. ¿Dónde están esos movimientos que no marchan?
Mira, estamos en un proceso de reconstrucción del tejido social en este país. Yo no me atrevo a decir que estemos saliendo todavía de la etapa del terrorismo de Estado y de todos los estragos que ha causado la guerra en el conflicto interno. Hay una gran franja de compañeros trabajadores, de personas que siguen manteniendo su liderazgo de conciencia, ¿sí? Pero no han logrado todavía superar. Yo no sé si con esto abro otro debate, pero la sociedad colombiana es una sociedad que estamos enfermos. ¿Sí? Mientras en otros países, en el proceso de transición, como en Argentina, que es donde nace la carrera de psicología social, en Colombia no. La psicología social tiene un gran sentido y es la recuperación psicológica del tejido social. Hoy ni siquiera las víctimas, ni siquiera quienes hemos vivido el fragor de la guerra y el terrorismo, logramos eso. Entonces hay una gran franja que hoy no sale porque todavía en esta sociedad del modelo de hacienda, del terrateniente, de la burguesía, entonces ser sindicalista es igual que guerrilla, ser campesino en el campo es igual que guerrilla. Y eso significa entonces ser terrorista. Avancemos en un proceso de recuperación del tejido social del ser humano y reconstruir las organizaciones sociales a partir de sus propias realidades. Yo en el proceso que hice del retiro del Ejecutivo Nacional de la CUT y volver a la base, estoy en un proceso de volver a aprender. Y el solo hecho de bajarme de una cúpula y regresar a la base es una decisión que demanda un convencimiento. Entonces, ¿cómo reconstruimos hoy el trabajo social? Uno, recuperando al ser humano. Hay que recuperarlo. Porque es que el mundo del trabajo y el modelo de sociedad nos convierte en un instrumento, en un utensilio. ¿Sí? En algo que otros llaman desechables. Dos, es construir ese movimiento social a partir de la realidad vivencial dentro de la comunidad. Es la comunidad la que va a plantearse cómo es su agenda. Ya yo me atrevo a plantear que ese trabajo que hicimos, que tuvo su parte positiva, el papel de los intelectuales, de la gente que colaboró y hacíamos la agenda, ya ese sufrió su proceso, dio sus resultados. Hoy hay que colocar al ser humano en un marco de aprender, aprendiendo en la actividad diaria dentro de la comunidad.
No pudimos escuchar las consignas, pero había un elemento importante de ellas que tiene que ver con la llamada a la movilización del día de hoy, que no sale solo de los sindicatos, sino que vincula procesos sociales, organizativos, populares y demás. Y escuchándote hablar sobre la pertinencia de reconstruir también la noción sobre el trabajo y el papel de todos nosotros en la dignificación del escenario de lo laboral, quería preguntarte un poco por ese papel de las organizaciones sociales o populares, ya no necesariamente solo de los sindicatos, sino este otro tipo de organizaciones que aglutinan otros procesos organizativos, y eso en diálogo con una cosa que mencionamos al inicio de la conversación y ya también como para darle cierre, y es la pertinencia de hablar sobre el trabajo digno en el marco de la construcción de una sociedad en paz. Es decir, cómo de esos dos elementos no están desarticulados y que las garantías de trabajo con dignidad son garantías básicas para la construcción de una paz completa, más allá de todo el discurso del cese al fuego, que tiene claramente una pertinencia indudable, pero que no es solo eso, sino que una transformación también de las condiciones laborales o de las condiciones de trabajo de los colombianos dialoga intrínsecamente con la construcción de la paz y el papel ahí de esos procesos organizativos que están, como tú bien dices, pues algunos todavía en el temor y otros como en el en ese momento de ubicarse en el contexto, pero el papel que tienen esos otros escenarios que aglutinan o que pueden empezar a aglutinar también a la ciudadanía.
Muy bien, terminas con una palabra, ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano, ciudadana, con derechos? La Constitución Política Colombiana es una constitución en derecho. Me han enseñado los que saben que 90 o 92 artículos de la Constitución están basados en derecho. ¿Qué nos planteamos hoy en este modelo de ciudad contradictorio a nuestra concepción, nuestra visión, con la que desarrolla la administración distrital en cabeza del Grupo Charoy? Nosotros queremos una ciudad más humana, un ejercicio ciudadano, no cemento. ¿Sí? El cemento sí es necesario, pero en su debido momento. Entonces, hoy la participación social va desde eso. Es que la lucha hoy es una lucha social por los derechos y las libertades políticas. Porque la lucha social es el ejercicio práctico de las libertades políticas. Libertades políticas que siguen siendo recortadas, como la que hace el legislativo por orden del Ejecutivo en Colombia, y es imponer un código de policía que cercena los derechos. Afortunadamente ya la Corte empieza a pronunciarse y vamos en la vía de recuperar constitucionalmente el derecho a la movilización, a la protesta, a disentir. Entonces ese hace parte de la construcción de la paz completa. Es que no puede haber una paz completa si cada día se sigue restringiendo los derechos y las libertades políticas. No puede haber una paz completa con una tasa de desempleo tan alta como la que tenemos en la costa atlántica, como la que tenemos en Barranquilla y el Atlántico. Entonces hay un proceso, para finalizar, es que en Colombia no hay construcción de paz. En Colombia estamos en un proceso de la salida política al conflicto armado. Luego el conflicto social se va a agrandar y ese conflicto social hay que resolverlo directamente con la ciudadanía. Por eso estamos impulsando la construcción de un instrumento como es la Mesa Social para la Paz. Es un instrumento donde tiene la participación directa el ciudadano o la ciudadana desde cada uno de sus puntos de vista. Nos hemos encontrado que están llegando personas que votaron por el no en la refrendación de los acuerdos, pero que la realidad y el avance les está demostrando que sí es cierto que en Colombia ha disminuido la guerra. ¿Sí? Ha disminuido la guerra. Entonces estamos hablando de una paz completa, y una paz completa en el marco de los trabajadores necesita de un trabajo digno, de un empleo decente. ¿Sí? Y que reconozca que el trabajador, la trabajadora, somos el motor efectivo de la producción y del desarrollo, porque no habrá desarrollo si los trabajadores y las trabajadoras no ejercemos nuestra labor. Agradecerles a ustedes e invitar a toda la ciudadanía en general a que estamos a tiempo para llegar al punto de concentración del primero de mayo, marchar, usar el escenario político de la calle y expresar nuestra inconformidad, nuestra alegría, porque la paz completa es el goce del bienestar, los derechos materiales y la felicidad espiritual.
Muchas gracias, Domingo.
Gracias a ustedes.
Esto ha sido Incontemporánea, el espacio en vivo de radio para hablar sobre los procesos artísticos y culturales desde Bocaribe Radio, conectados a Documenta 14, en esto que se ha llamado este experimento radiofónico transatlántico Every Time a Year Duck Sound. Muchas gracias a Domingo Tobar, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por estar con nosotros. Les invitamos a escuchar en este momento música para seguir coloreando este espacio. Estamos en Documenta 14 desde Bocaribe Radio. Sure.
dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. Y van a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. Y van a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar.
Esto es Bocaribe Radio. Acabamos de escuchar Círculo Vicioso de Escampida, agrupación colombiana.